Los BRICS es un mecanismo de cooperación económica, de articulación política, formado por estos cinco países: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que comenzaron a articular posiciones en 2006. Se empieza a tomar un poco más de forma después de la crisis financiera mundial de 2008, en donde los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, no pudieron y no supieron darle respuesta a esa crisis. Entonces las principales economías emergentes del mundo decidieron reunirse entre ellas, empezar a articular algunos mecanismos comunes para poder hacer frente a un nuevo mundo que está surgiendo, ¿no? El BRICS, junto con otras organizaciones, otros mecanismos de integración regional, como la Organización de Cooperación de Shanghái o la Unión Económica Euroasiática, son la expresión de un nuevo momento, de una nueva era que estamos atravesando en las relaciones internacionales, en donde la hegemonía de ese eje euroatlántico conformado por la OTAN, o más precisamente por Estados Unidos y la Unión Europea, desde la segunda posguerra en adelante, de alguna manera está en declive progresivo ante un ascenso de un eje oriental conformado por China, India, Rusia, pero también por otras potencias regionales como Indonesia, Vietnam, algunas potencias africanas como Etiopía y Egipto, en Medio Oriente, Arabia Saudita. Y bueno, la creciente relevancia que adquieren los BRICS se comprueba con la cantidad de países que quieren formar parte.
Claro.
Argentina está entre uno de esos seis que va a formar parte a partir de 2024.
Podemos decir que por ahí, en síntesis, los BRICS es el conjunto de estas economías de mercado que empiezan a emerger.
Exactamente, exactamente, sí.
Y que de alguna manera se configura como una contracara geopolítica de Occidente. Digo, por un lado tenés esta entidad que se viene conformando y cobrando cada vez más fuerza, y por el otro lado tenés el FMI y toda la hegemonía de Estados Unidos. ¿Cómo es esa relación y cómo empieza a traccionar como geopolíticamente a esta hegemonía, los BRICS?
Y funciona como una especie de contrapeso, porque después de la Segunda Guerra Mundial nosotros tenemos los acuerdos de Bretton Woods, que dan lugar a toda la arquitectura financiera, económica, comercial que conocemos hoy en día, a través del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los acuerdos GATT, que después en los 90 se transformaron en la Organización Mundial del Comercio, con una clara influencia de Estados Unidos y de la Unión Europea. Y en las últimas décadas, producto del crecimiento económico y de la reemergencia china en el escenario político internacional, esas relaciones de fuerza se están modificando. Hoy en día China, por ejemplo, tiene mayor preponderancia económica a nivel global y está buscando traducir esa influencia económica en mayor influencia política. Entonces, junto con Rusia, junto con India, junto con los BRICS, de alguna manera están buscando modificar esa arquitectura económica y financiera que data desde 1945. Es decir, se abre una etapa multipolar, en donde desde hace ya algunos años venimos atravesándola. Es algo que todavía no termina de nacer, son procesos que llevan décadas, pero para Latinoamérica y especialmente para la Argentina es un escenario prometedor, porque podemos tener mayor margen de maniobra en materia de política internacional, pero bueno, también depende de nosotros mismos. Tenemos que tener en cuenta que nosotros ayer publicamos desde el observatorio una serie de datos en donde tres de los cinco integrantes del BRICS, Brasil, China e India, en los primeros siete meses de 2023 configuraron el 36% de las exportaciones de nuestro país. Como para tener dimensión de la relevancia económica que tiene para nosotros frente a la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, que agrupan poco más del 25%.
Claro.
Son datos a tener en cuenta también.
Sí, pienso también en esta cuestión del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS y la intención de generar una moneda propia, y cómo esto altera la presencia de la dominancia del dólar en la economía mundial y en particular en Argentina, con estos debates que empezaron a circular, con el avance, podemos decir, de las derechas, de dolarizar o no, de qué manera, y qué impactos tendría y demás. ¿Cómo ves esta posibilidad de lo que tiene que ver con la soberanía, de moneda de la región?
Y es prometedor, lo que pasa es que todavía no está consolidado. El tema de la moneda común dentro del bloque BRICS se viene tratando en las últimas cumbres. De hecho, en esta última cumbre de la semana pasada, Rusia propuso que la moneda común del bloque se llame R5, porque la moneda de los cinco integrantes del BRICS empieza con R: el rublo de Rusia, el renminbi de China, el rand de Sudáfrica, la rupia de India, y el real de Brasil. Entonces propusieron que se llame R5, pero son procesos que lleva tiempo porque al mismo tiempo están tratando de crear un mecanismo de pagos internacionales alternativo al SWIFT, que es el sistema de pagos que hoy tiene la hegemonía para las transacciones internacionales. Y están de alguna manera tratando de comerciar dentro de su propio bloque con monedas nacionales, es decir, por fuera del dólar. Son como tres procesos en simultáneo. Y paralelamente tenemos al nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, que se fundó en el año 2014, tiene sede en Shanghái, tiene un estatuto, tiene una junta de gobernadores, está bastante institucionalizado y su objetivo es el otorgamiento de financiamiento a los Estados miembros para proyectos de infraestructura. Entonces puede ser una buena alternativa, es una buena alternativa al Banco Mundial, por ejemplo, que también se encarga de otorgar financiamiento para obras de infraestructura. Actualmente el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS está presidido por Dilma Rousseff, la expresidenta de Brasil. Y bueno, es un intento más de esta manera de tratar de modificar la arquitectura financiera y económica global que se proponen estas potencias alternativas o potencias euroasiáticas.
Claro.
Todo esto enmarcado en que el eje del dinamismo económico en los últimos años se trasladó desde el Atlántico Norte hacia la región de Asia-Pacífico o del Indo-Pacífico. Este año, en 2023, el grupo BRICS superó en proporción del PBI global en paridad de poder adquisitivo al G7. El G7 son las siete economías más industrializadas del mundo, integradas por Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania y Japón. Entonces, son todos indicios que nos van marcando hacia dónde estamos yendo a nivel mundial.
Sí, y pienso, bueno, por un lado este absurdo de contraponer que hay que elegir a Estados Unidos o a China. China forma parte de los BRICS, y preguntarte sobre dos países que pesan mucho, o esto me dirás vos que estoy equivocada en cuanto a si hay disparidad o no entre quienes componen a los BRICS, que son China y que son Rusia, y la guerra de Rusia, cómo ha funcionado en ese sentido también dentro de esta entidad, que comienza a cobrar cada vez más fuerza a nivel internacional.
Sí, en eso tenemos que tener en cuenta que la mirada que tiene el bloque BRICS y estas potencias alternativas del escenario político internacional es de no injerencia en los asuntos internos de los estados nacionales, respetan la soberanía de los estados-nación, es decir, no son intervencionistas, buscan relaciones de cooperación, no buscan imponer sus propios valores políticos, como sí, por ejemplo, lo hace Estados Unidos o la Unión Europea a través de bloqueos económicos o de sanciones comerciales. Ellos están en contra del intervencionismo, de la herramienta sancionatoria para las relaciones internacionales. Para ellos no funcionan y no lo llevan a la práctica. Con respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania, nosotros desde el observatorio sostenemos que es un conflicto entre Rusia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, cuyo terreno es Ucrania hoy en día. Si nosotros vemos el financiamiento en materia armamentística, en materia económica, en materia humanitaria que le está otorgando el FMI, la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte y el propio Departamento de Defensa de Estados Unidos a Ucrania, vemos que claramente hay una injerencia por parte del occidente colectivo, por así llamarlo, o el eje euroatlántico en Ucrania, en donde, por ejemplo, China se ha mantenido neutral como la gran mayoría de los estados a nivel mundial. Se han mantenido neutrales, es decir, las sanciones que le han impuesto a Rusia son sanciones de la OTAN, es decir, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, y sumémosle Japón, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur, después el conjunto de América Latina y el Caribe, o Latinoamérica y el Caribe, el continente africano, el sudeste asiático, la región de Medio Oriente, se mantienen neutrales, siguen comerciando con Rusia, de hecho la economía rusa está creciendo, no colapsó como se preveía, producto de esto, de que el mundo ya cambió, no se subordina o no se somete a directivas impuestas desde el norte global o desde Washington. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo influye la guerra? Bueno, China, a ver, el año pasado las relaciones comerciales entre Brasil, por ejemplo, que es un socio nuestro, y Rusia alcanzaron en el 2022 los 10.000 millones de dólares de intercambio comercial entre Rusia y Brasil, en un contexto en donde la Unión Europea y Estados Unidos impone sanciones a Rusia. Lo mismo el comercio bilateral entre Rusia y China, está por alcanzar los 200.000 millones de dólares en 2023. Rusia se convirtió en el principal abastecedor petrolero desde mediados de 2022 de India. ¿Por qué? Producto de las sanciones, la energía rusa no puede llegar al mercado europeo, entonces tiene que redireccionar esas exportaciones a otros destinos, los vende a precios más baratos, y la India, que es el país más poblado del mundo, ya superó a China, tiene más de 1.350 millones de habitantes, le conviene eso. E incluso comercian petróleo, o comercian entre Rusia y China en rublos y en yuanes, entre Rusia y la India en rupias y rublos, es decir, es el comercio sigue estando, a pesar de las sanciones occidentales, dentro del bloque BRICS con Rusia. Eso no ha cambiado.
Salvador, ¿existe o cuál es la tensión que existe entre las diferentes gestiones de gobierno nacional y el ingreso inminente del país una vez iniciado el año que viene, el 2024?
Para ingresar al BRICS no requiere aprobación parlamentaria.
Claro.
Tampoco está institucionalizado de parte de los BRICS cómo es el mecanismo de ingreso por parte de un nuevo Estado. De hecho, las discusiones que tuvieron al respecto fue por ese tema. El BRICS surge como un bloque informal, como un conjunto de presidentes de estas naciones que se empiezan a juntar para articular posiciones conjuntas en materia de política internacional, en materia de política económica internacional. Pero sí existen tensiones porque tenemos sectores hoy en día en Argentina de la oposición que abiertamente declaran que Argentina no va a formar parte de los BRICS en caso de que ellos ganen las elecciones y asuman en diciembre. Entonces, en mi opinión, creo que eso va a ser algo que se pague muy caro en las relaciones internacionales. Uno no puede tener ese tipo de marchas y contramarchas, producto de que hoy Argentina se ha invitado a formar parte de este mecanismo, este bloque que es la vanguardia a nivel internacional, es producto de una política de Estado, es producto de que se afianzaron desde principios del siglo XXI las relaciones políticas y económicas con Brasil. En 2006 Argentina junto con Brasil cancelan su deuda externa con el FMI. En 2004 Argentina firma una asociación estratégica con la República Popular de China, que en el año 2010 la eleva al rango de asociación estratégica integral, Lo mismo sucede con Rusia. En el año 2008 se firma la asociación estratégica y se eleva el rango de asociación estratégica integral en 2015. Entonces, lo que pasó la semana pasada no fue casualidad y no pasó de un día para el otro, sino que hay toda una trayectoria, de todo una construcción de una política de Estado en donde, claramente, si queremos tener y ejecutar una política exterior soberana, tenemos que tener alternativas que sirvan de contrapeso a organismos como, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional o la injerencia de ciertos poderes que hoy en día nos están complicando, ¿no? En un contexto de escasez de divisas. Uh-huh. Y bueno, el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS y el bloque BRICS es una alternativa que sería una pena desaprovechar.